Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludarlos. Muy buenas tardes a 24 horas de un partido histórico para el fútbol mexicano. Los Tigres del Universitario de Nuevo León se enfrentan al Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes. Junto a Rafa Puente, José Luis Sánchez Solá, soy Miguel Ángel Briseño, me da mucho gusto saludarlos. Esto es Fútbol Picante. Más al rato se unirá con nosotros Rafa Ramos y estaremos estableciendo contacto con Héctor Tello. Por lo pronto vamos a escuchar a Manuel Neuer, el referente de este equipo del Bayern Múnich, en un guardameta sensacional, para muchos el mejor del mundo, hablando de lo que viene para el enfrentamiento ante Tigres, lo que puede hacerle daño al equipo mexicano. Lo escuchamos. Ahí está lo que dice Manuel Neuer, precisamente. Tenemos malos recuerdos de Gignac, pero no es el único jugador. La clave será el rendimiento colectivo. Trataremos de alejar a André del área de penal y no darle oportunidades. Debemos imprimir un ritmo alto, presionar, ser rápidos, y en el fútbol mexicano no están acostumbrados a nuestro ritmo. Y esta última parte es la que ha brincado y que ha causado mucha polémica, y vamos a platicarlo aquí en Fútbol Picante. Mientras te saludamos ya con mucho gusto a Héctor Tello para que nos platique más sobre todos estos temas. Héctor, saludos, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Sí, bueno, Tigres con ese deseo, con esa convicción de acabar con todos los pronósticos en contra. Está claro lo que dice Neuer, y pues debatible o no, finalmente ellos tienen una competición top semana a semana o dos veces por semana, si así lo queremos ver. Y Tigres quiere subirse a ese tren de alcanzar su mejor nivel, su mejor versión, que daba impresión contra Palmeiras, que no se ve un equipo con esa intensidad que presenciamos ante el campeón de la Conmebol. Y noto mucha seguridad, platicaba al interior del equipo hace unas horas. Se han creído, han comprado esta versión de que pueden, ¿por qué no dar la campanada? Dice, ya llegamos tan lejos que hoy que estamos aquí, pensamos que se puede dar esa sorpresa mundial.
Sí, es una realidad que ha sido ambicioso el equipo mexicano, y hablando de Tuca, que querían, en el enfrentamiento contra Palmeiras, decía Tuca, no nos eliminen, queremos jugar ese partido. Hay un ambiente de optimismo, y más ahora de haber derrotado al campeón de Conmebol, Héctor.
Sí, hay esa seguridad, y sobre todo de un grupo que tiene trabajando mucho tiempo junto, Miguel, que lo decía muy bien también en su conferencia a Hansi Flick, el técnico del Bayern Múnich, que no es un equipo que tiene poco tiempo de trabajar, ¿no? Tienen esta base por lo menos 5 años, y hay alguno otro que sobrevive de aquel primer título del 2011 con Ricardo Ferretti cuando inicia la tercera etapa. Así es que le tienen ese respeto al Bayern Múnich, pero no miedo. Ese es el lema que ha impuesto Ricardo Ferretti al interior del equipo. Vamos a jugar con respeto, pero sin miedo, y vamos a ver si realmente lo pueden plasmar dentro del terreno de juego.
Perfecto, Héctor, muchísimas gracias en esta cobertura previo a la final del Mundial de Clubes. Y vamos a platicar con Chelis, con Rafa Puente, más adelante con Rafa Ramos. A ver, Chelis, ¿te parece que es una declaración acertada, correcta, de Manuel Neuer decir que Tigres no está acostumbrado al ritmo que tiene Bayern Múnich?
Buenos días, buenas tardes. No es que esté acostumbrado, pero es una gran verdad. Ahora, a esa gran dinámica también hay otras armas. La gran dinámica, o casi la gran dinámica, la puso contra el equipo de Egipto. Y muchas veces le rebasaron la media cancha y los defensivos de Bayern tuvieron que recorrer hacia atrás. El gran chiste acá es que la calidad de los jugadores de Tigres no la tiene el equipo de Egipto. A mí no me asusta que tengan una gran dinámica. Si Tigres quiere tener la pelota como en México lo acostumbra, ahí sí se van a ver perjudicados. Si Tigres se arropa bien bien y por su gran calidad que tiene hacia adelante logra salir y hacer que los defensivos y aprovechar estos espacios que deja el Bayern, ahí es donde Tigres puede ganar. No pasa absolutamente nada, ni dijo nada para tirarse al suelo, ¿eh?
A ver, Rafa Puente, ¿tú qué opinas? ¿Te parece que dijo algo descabellado Manuel Neuer? Porque veo mucho ofendido en redes sociales por esa declaración del guardameta alemán.
No, yo creo que en lo absoluto está lastimando al fútbol mexicano. El fútbol mexicano en su real nivel tiene o mantiene un respeto que en el caso de los alemanes, y Neuer estuvo ese día, México lo sorprendió en Copa del Mundo, ¿no? Jugando un espléndido primer tiempo México. Bueno, las circunstancias hoy, de acuerdo a las características de aquella selección de México y de este Tigres, creo que son diferentes. Y también las condiciones actuales del Bayern son diferentes a las que tenía Alemania en ese momento. No está para nada confundido, coincido con él. Creo que la intensidad del fútbol alemán sí rebasa considerablemente el ritmo en el que se acostumbra a jugar en el fútbol mexicano. Entonces ese es un factor a favor. Ahora, ¿cómo buscará Tigres contrarrestarlo? Tiene elementos para conseguirlo, ¿no? O sea, Tigres es un equipo que está plagado de buenos jugadores técnicamente, que ha recuperado un nivel que lo había perdido para mi gusto en el torneo anterior, pero que en este momento, y lo demostró contra Palmeiras, es un equipo que está mentalizado para competir. O sea, el miedo aquí, la palabra miedo la tienes que descartar, respeto sí. Tiene que salir a encarar un partido muy inteligente, pero si somos sinceros, tendría que bajar, en mi opinión, su top, el equipo de Bayern, y acercarse a su top Tigres para considerar que el partido pudiera inclinarse a favor del conjunto mexicano.
Hoy se da a conocer la noticia que Jerome Boateng, el defensa central del Bayern Múnich, causa baja de la final del Mundial de Clubes por razones personales. Una situación muy complicada, ha muerto su exnovia, va a regresar para atender esa situación. Sin embargo, tiene jugadores de muchísima calidad, Niklas Süle, David Alaba, son jugadores top a nivel mundial, seleccionados nacionales. Chelis, a ver, Rafa Puente dijo ahorita, evocó el partido del Mundial de Rusia 2018, donde México pega con mucho ritmo y después poco a poco se fue replegando y en el segundo tiempo los esperó todo el juego y le sacó la victoria. ¿Algo así tendría que hacer Tigres para jugarle al Bayern Múnich?
Sí, y no coincido con otros compañeros que dicen que Tigres tiene que respetar su estilo de juego. Yo creo que el estilo de juego de Tigres hoy no encaja con la dinámica, ¿no? Con el cómo se mueven y la técnica que tienen ante esa velocidad que le imprimen es fabulosa. Yo creo que Tigres hoy tiene que agazaparse bonito, bien, con el sacrificio de los dos centros delanteros, y una vez que recuperen la pelota o que la pierda el rival, para el caso es lo mismo, tener que salir, porque si dejan demasiado espacio, es un equipo sumamente ofensivo, y al ser ofensivo defienden muy adelante y dejan un espacio entre media cancha y el portero. Y
es, o sea, en tu Tigres, camión en su máxima expresión, Chelis, no, o sea, le sale bien.
No, orden, en un cajón de 30 metros todo el equipo. Lo que pasa que el equipo de México, a diferencia del equipo de Egipto, sí tiene jugadores de calidad para poder llevar ese balón al área una vez que lo pierda. Porque en la Liga de Alemania es la historia de todos los fines de semana cuando juega el Bayern. Un equipo volcado y te sale el último lugar y le gana al Bayern, aprovechando estos espacios. Eso es indudable, que Bayern también pierde partidos.
Sí, también ha tenido algunos tropicones, aunque últimamente no muchos, ¿no? Porque el Bayern ha demostrado ser un equipo muy poderoso. Rafa, ¿coincides en eso? ¿Crees que Tigres ordenadito atrás o hacerle un poquito más al Bayern, atreverse a eso?
No, tienes que jugar concentrado, no al 100, al 110. Y no puedes regalar nada. Ahora, si tú tratas de contenerlo en el último sector del campo, estás perdido, porque no vas a aguantar el agobio de ellos. Ahí hay que hacerles un partido, sí, con el sacrificio de los delanteros de Tigres, donde tienen que entorpecer de alguna forma la salida y tratar de evitar que ellos jueguen al ritmo que les conviene, ¿no? Ellos son vertiginosos, son potentes, son intensos, y sabemos que el corte de fútbol latino, vamos a hablar de estrictamente del sudamericano, suele siempre afectarles. Aunque México no tiene tampoco las características para jugarle como si fuera un equipo brasileño o una selección brasileña, que eso sabes que te meten en su cadencia, en el ritmo, y que eso generalmente dificulta. No son las características de México, pero México también tiene lo suyo. Si nosotros nos remontamos a ese resultado que fue histórico y donde los pronósticos estaban, yo creo que muy emparejados a lo que se está viendo para este partido, estoy hablando de la Alemania-México en el Mundial, México lo sorprende por lo que dice Chelis. Es un equipo que está mentalizado para ofender, para atacar, y sus quizás sus fragilidades más importantes están en el sector defensivo. Entonces, si te regala espacios, en aquel partido sorprende la velocidad, el contragolpe que maneja para poner adelante a México Lozano, ¿se acuerdan de eso? Y fue en el primer tiempo lo que verdaderamente le hizo daño. En el segundo tiempo, cuando México trató de conservar la ventaja, que al final de cuentas lo consiguió, la verdad, terminó con el Jesús en la boca.
Claro, no, el segundo tiempo México terminó arrinconado, guardándose.
Totalmente.
Porque fue figura.
Porque renunció a todo lo que era. Vaya, yo estoy ejemplificándolo y creo que Chelis me entiende perfecto. En situaciones que han vivido equipos mexicanos o selección, representación mexicana, en partidos donde el cambio de actitud o el movimiento al esquema táctico con el que se estaba jugando termina generándole dificultades. México contra Holanda, dirigido por Miguel Herrera, la verdad hizo un primer tiempo espléndido, y perdón que esté metiéndome en este terreno para recordar, pero son de las cosas que siempre le han afectado a los equipos mexicanos, que en lugar de verdaderamente creérsela y darse cuenta de que están siendo superiores en ese momento, toman ventaja y de repente cambian las condiciones, sí, y le dejan la iniciativa al rival, y terminan agobiadísimos. En el caso de Holanda, perdiendo aquel partido, ¿no?
Acabo de revisar los momios de cómo están las probabilidades, y Chelis sabe de esto que voy a decir. Tigres, a ganar el partido a 90 minutos, está 8-1. Si tú metes $1, te dan 8 si gana Tigres. Y es exactamente el mismo momio, la misma probabilidad que tenía el México contra Alemania. Así que las comparaciones no me parece que estén fuera de lugar con este tema, Chelis. Bueno, pues no sé si valga la pena meterle una monedita a Tigres.
Sí, pero
está embalado el equipo.
Esta gente que pone los momios no le va a Tigres ni le va a Bayer. Le va a su dinero. Ese es su equipo, el equipo dinero. Y entonces, pues pone estos números porque se ven favorecidos o de una o de la otra manera. Es una realidad, como también es otra realidad, que Tigres sí tiene las armas, y te voy a decir más, tiene más armas todavía si va ganando, porque tiene recambios para llevar el partido a su favor. No tiene recambios para revertir un partido. Eso sí, Tigres, los Valencia, los Vargas, los El Arayán, los Dam, que te revertían el partido en contra, ya no los tiene. A favor, sí tiene muy buenos defensas y muy buenas contenciones para hacer eso. Al revés, no les da.
Sí, de acuerdo, ha perdido cierta profundidad. Estamos prácticamente a un día de la participación de Tigres en una final de Mundial de Clubes contra Bayern Múnich. Y vámonos a la pausa, regresamos a Fútbol Picante. La vuelta del partido semifinal de Copa Italia entre Atalanta y Napoli. La ida 0-0 y la participación una vez más de Chucky Lozano será determinante para el equipo de Napoli, que tratará de refrendar ese título que consiguió el año pasado en aquella final contra la Juve, que alargó con la situación de los penales y se llevó ese título Gennaro Gattuso. Chelis, ¿qué te parece este partido? ¿Crees que pueda sacar la eliminatoria el Napoli?
Se complementan para mí muy bien estos dos estilos. el estilo de Gattuso no puede, le da comezón, no tiene los argumentos necesarios para llevar la iniciativa. Pero cuando el rival sí tiene estos argumentos, como el rival del día de hoy, es cuando mejor se expresa el equipo de Gattuso, en los espacios grandes y en este cajón que forma después de media cancha. Yo le veo muchas posibilidades ante esto, ante un equipo que es totalmente ofensivo, que te ataca todo el partido, pero el espacio grande es el que se le acomoda a Gattuso.
Terminó siendo un partido sin anotación, es un partido bien difícil para el equipo de Gattuso. Rafa Puente, ¿qué papel imaginas, qué rol crees que vaya a tomar en un partido tan importante en la temporada para el Napoli lo que pueda hacer Irving Lozano?
No, creo que puede ser muy, muy importante, porque de una u otra forma el resultado anterior y de acuerdo a la propuesta que tienen ambos equipos, uno diría que la situación se encamina a favor de Atalanta. Sin embargo, es muy probable que la postura y ese afán y ese propósito ofensivo que tiene un equipo que juega, yo diría que totalmente en contra de lo que ha sido históricamente el fútbol italiano, ¿no? Dándole amplias prioridades a lo defensivo. Este equipo se manifiesta siempre muy, muy ofensivo, y eso para un jugador como Lozano y para las... Ahora sí que los argumentos y los elementos que tiene Gattuso para poder explotar esa postura le va a presentar muy buenas posibilidades. Yo creo, estoy casi seguro, dejando de lado totalmente lo que fue el partido anterior, que este va a ser un partido muy, muy atractivo.
Es que si hay un equipo...
Miguel,
sí, Chelis, adelante.
Perdóname. La salida del Papu Gómez en este Atalanta le perjudica, porque siguen jugando lo mismo, pero sin la genialidad de este jugador. Y entonces sus partidos se van en cero o se van con un gol.
Pero Chelis, desde que lo cepilló Gasperini, mejoró el Atalanta. O sea, empieza a despuntar el Atalanta otra vez desde que empieza a borrar y empiezan a hablar de que ya iba a salir del equipo el Papu, que ahora ya está en Sevilla.
Sí, pero...
Pero es muy difícil encontrar un jugador.
Sí, sigue Rafa.
No, nada, destacando poco lo que decía, sí, totalmente acuerdo contigo, ¿eh? Es un equipo que aún no ha perdido su esencia propia, pero sí perdió una chispa importantísima en lo que era el desequilibrio, el atrevimiento y en cosas que se salen un poco del esquema táctico de los equipos, ¿no? Y que terminan por centrarse mucho las miradas en el jugador que rompe con eso.
Sí, si hay un jugador genial...
La mejor contratación de diciembre, Papu Gómez en Sevilla. La mejor contratación.
El Sevilla tiene muchos jugadores, pero uno como el Papu es difícil de encontrar. Y ahora ya saludamos a Rafa Ramos, que se une a esta emisión de Fútbol Picante. ¿Cómo ves el partido Atalanta-Napoli, Rafa Ramos? ¿Y qué tanto crees que va a pesar ya esta nueva etapa del Atalanta sin el Papu?
Coincido con los comentarios de Chelis y Rafa Puente, los dos los saludo y por supuesto también a ti, pero yo creo que es un partido que se va a ver afectado por diferentes circunstancias, es decir, cada uno de los dos equipos pierde a cuatro jugadores importantes, tal vez eventualmente por el cerrado funcionamiento con el que a veces se ve o siempre se ve necesitado el Napoli, vaya a ser el más afectado, porque dentro del Atalanta, donde hay más libertad, y donde generalmente se deja eso, motivos, espacio, licencias para la inspiración, tal vez lo tenga menos. Ahora, también hay que ver dónde van a colocar al Chucky Lozano para saber hasta dónde le van a dar licencia de ataque. Porque conociendo a Gattuso es capaz que dice, a ver, aquellos tienen a ese monstruo que se llama Ilicic y que puede simplemente cargar con todo el partido, vamos a cargar al Chucky, que es el único que tiene velocidad y capacidad de persecución a un jugador de esas características. Pero yo creo que en este momento, más allá de que me parece que el Atalanta aparece como favorito, y es cierto lo del Papu, eventualmente va a provocar un poco de nostalgia en la facilidad de la transición del partido y sobre todo con el acomodo tan elegantemente ofensivo que maneja el Atalanta. Pero yo creo que definitivamente el Atalanta debemos de verlo como favorito, a menos que por ahí ocurra o un grave error del Atalanta, o que eventualmente surja alguna situación de genialidad provocada precisamente por lo que comentaban Rafa y el Chelis, esa obsesión maravillosa, envidiable, que tiene de siempre querer jugar bien al fútbol. Ahora, yo sí creo que ya el calcio ya no es lo que normalmente era antes, era un enfrentamiento de cerrojos. Ahora yo creo sí, que hay equipos, ¿no?, que sí le dan un poquito más de libertad, ¿no?
Bueno, para muestra, el partido del Atalanta el sábado pasado, o sea, se pone en 25 minutos 3-0 adelante en el marcador y el mismo Atalanta se ve alcanzado por el Torino, un equipo que está peleando por no descender y termina empatando a 3. Es por ahí donde puede hacer daño el equipo de Gennaro Gattuso, con el Chucky Lozano como una de sus armas principales. Estamos despidiendo a través de la señal de ESPN con el Atalanta contra Napoli. A continuación, más de fútbol picante a través de la señal de ESPN3. Si gustan acompañarnos para seguir platicando de muchos otros temas. Al regresar, escucharemos las palabras de Hans Westerhoff, un hombre que conoce bien el fútbol europeo y que estuvo en la Liga MX, diciendo que al futbolista mexicano tal vez no le gusta trabajar más. Lo hablamos al volver.
Yo a veces, qué bueno, o más o menos. Y en Europa son más exigentes, ¿no? En Chivas, pero también en Pachuca. Me acuerdo en Chivas, Salcido y Massa Rodríguez no eran los más talentosos. Pero ellos entendieron su debilidad, trabajaron en esto, y ellos jugaron muchos años en Europa. Marco Fabián también, Chicharito también. Y el mismo en Pachuca. Héctor Herrera no era muy, muy talentoso. Pero creo hoy en el Atlético de Madrid, ¿no? Pero también Guti o Chucky o Pizarro son gente que saben o entendieron qué es tener responsabilidad como jugador. El jugador con muchos más talentos no lograron, porque no trabaja, no exigen a su mismo. Cuando, por ejemplo, yo voy a una pregunta a todos los jugadores de fuerzas básicas en Pachuca: ¿quién quiere jugar en Europa? Todos. ¿Quién está estudiando inglés? Nadie. Que las quieres mucho, pero tiene que hacer también mucho, ¿no? Es mentalidad. Y es mentalidad del entrenador. Él tiene que ser mucho exigente. En México muchas veces los jugadores no saben bien el juego, no toman decisiones, no hay liderazgo, pero responsables y son los entrenadores. Tienen que trabajar mucho en México. El nivel de la capacitación de los entrenadores no es suficiente.
Ahí está tocando varios temas Hans Westerhoff, un hombre que llevó a Chivas a una final de fútbol mexicano, esa que pierden en penales contra Pumas en el Clausura 2004. Me gustaría preguntarles, señores, ¿qué opinan de estas declaraciones? El hecho de que el talentoso en México a veces no se exige demasiado, no se exige tanto como podría hacerlo y así ir al fútbol europeo. ¿Es algo de México o es algo que pasa en todo el mundo? ¿Les están de acuerdo o no con Hans Westerhoff? Rafa Puente, comienzo contigo.
Mira, yo definitivamente sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, no en todo lo que dijo. Por ejemplo, el tema del inglés y situaciones de esas, a mí me parece que el jugador podría, al margen de lo que representa la importancia de hablar otro idioma, creo que hay cosas mucho más necesarias en el desarrollo del jugador que el hablar inglés. Pero que al jugador mexicano sí le falta el profesionalismo, el sacrificio para trabajar con mucho mayor intensidad, a lo mejor con mayor, más bien intensidad más que tiempo, porque tampoco se trata de alargar el trabajo a 3 horas cuando lo específico, lo técnicamente demostrado es que trabajando X tiempo, pero trabajando bien lo vas a conseguir. Entonces yo creo que al jugador mexicano sí le ha hecho falta en su generalidad el ser más profesional, el ser más comprometido, a lo mejor el valorar de mejor forma lo que es una carrera profesional como futbolista y ahí obtener mejores resultados. Para mí hay un ejemplo clarísimo, que ese se apegó al trabajo, a ese profesionalismo que se requiere y a la mentalidad que se debe de tener, y fue el caso de Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, respetando todo lo que ha sido una brillantísima trayectoria, me parece que en sus inicios era un prometedor joven, etcétera, que fue distinguido en aquel torneo de Toulon, me parece que fue que ahí le pusieron el Niño de Oro, etcétera, etcétera, pero él se quedaba todos los días, y me consta, pues yo entrenaba ahí con Atlante, en el centro de capacitación, y Hugo se quedaba a perfeccionar los remates de chilena, los disparos de tiro libre, y fue perfeccionando, empezó jugando extremo, tenía sus virtudes, pero para nada esa capacidad, ese olfato goleador, y todo lo que lo llevó primero al Atlético de Madrid, cuando quisieron rescindir el contrato las directivas, él se opuso y lo tuvieron que respetar como jugador, y ahí triunfó en Atlético, porque fue campeón goleador y ganó una copa, y después pasó al Real Madrid, que era el objetivo, la meta que él tenía en mente. O sea que mis respetos por ese deseo de querer ser. Y esa situación, esa mentalidad, sí tenemos que reconocer que le hace mucha falta y el sacrificio al jugador mexicano.
¿Estás de acuerdo en eso, Chelis? ¿En tus grupos que has tenido le falta en general al futbolista mexicano ser más profesional y dar ese extra para trascender tal vez yéndose a Europa?
Es contundente la declaración de Rafa Puente en el ejemplo que está poniendo. Las declaraciones del señor holandés para mí son incompletas, totalmente incompletas. Si él se refiere al entrenamiento en cancha, no es tiempo, es calidad del tiempo lo que necesita el joven o lo que necesita el jugador. Calidad de tiempo de entrenamiento. Y yo quiero entender que él se refiere al entrenamiento oculto, a todo lo que hace después del día, a este descanso y a esta alimentación. Que ahí sí el jugador mexicano es fallón. En la cancha, lo que le pongas, a la hora que se lo pongas y como se lo pongas, todos te lo hacen y te lo hacen de la mejor manera. En la cancha, pero es que el futbolista profesional es de 24 horas y el de entrenamiento oculto es en el que sí, la verdad, el futbolista mexicano sí falla por muchos factores, pero falla.
Rafa Ramos, ¿es eso lo que le está faltando al futbolista mexicano en su generalidad para que de manera global el fútbol mexicano crezca, dé el siguiente paso, ser un poco más profesionales en todo lo que no se ve en la cancha?
Yo creo que sí, es decir, hay mucho de cierto en lo que dice Westerfog y me parece que la forma en la que epitomiza Rafa Puente la figura de Hugo Sánchez es totalmente magnífica. Aquí también hay otro escenario que no podemos perder de vista y que poca gente pone de relevancia. A ver, si tú le preguntas a un mocoso, a un pibe, para utilizar el término, en Argentina, ¿qué quiere ser? Él te dice a una edad de infante, de adolescente, voy a ser futbolista porque ese es mi propósito de vida. Para el jugador mexicano se convierte en un hobby, se convierte en una opción, se convierte en una forma muy cómoda, burguesada, llena de fama, de buenos salarios, de buenos autos, de muchas preferencias, de muchas prebendas para ir por la vida. Y ahí es donde fallan, porque no tienen precisamente esa devoción, esa energía, esa pasión, ese compromiso por dedicarse al fútbol como un proyecto de vida. Espérame que me falte el otro. En uno de sus pocos momentos de lucidez neuronal, Ricardo Antonio La Volpe dijo esto: el futbolista mexicano es analfabeto táctico. Y eso es muy cierto. ¿Cuántos jugadores en México, y de esto pueden apoyarme o contradecirme Rafa Puente y Chelis, cuántos quedan formados desde niños para aprender a ver el fútbol? ¿Cuántos ven fútbol después de que terminan sus entrenamientos? ¿Cuántos eligen enterarse, ya sea por todas las plataformas abiertas, de lo que es el fútbol en otros países y en otros universos? No, por el contrario, ellos creen que en el FIFA de PlayStation van a aprender más que en la dinámica que pueden tener y porque lo tienen al alcance de la mano en los diversos canales para poder ver fútbol en vivo. y eso les parece aburridos. Ahí está Carlos Vela.
Pero Carlos Vela es uno de los mejores. A ver, no estamos idealizando a los jóvenes en Europa. No estamos idealizando a los jóvenes en Europa porque los futbolistas franceses de a tiro por viaje hay indisciplinas. No acaban de castigar a dos jugadores de la selección inglesa por salirse también de su concentración y los castigaron por una indisciplina en plena eliminatoria rumbo a la Euro. O sea, no es una generalidad de la edad. O es nada más un tema de México, porque parece que de repente, y estoy jugándole al abogado del diablo Rafa Puente, parece que nada más pasa en México, pero yo también veo casos que pasan en Europa de indisciplinas de los jóvenes que tal vez no tienen ese compromiso que se espera de ellos.
No, pero bueno, el tema aquí es en el proceso formativo, ¿eh? O sea, en la manera como lo vayas encauzando, que lo vayas educando, el jugador sudamericano. El jugador sudamericano suele ser muy, muy comprometido. Suele, desde sus inicios, bien lo decía ahorita Rafa, ¿eh? El chico habla y desde que empezó a tocar la primera pelota, la ilusión, su objetivo, su lucha, va enfocada a ser jugador profesional. Pero cuenta, comparado con el mexicano, con una enorme claro. ventaja. Que los clubes son fábricas de jugadores y tienen gente altamente capacitada para cumplir en el desarrollo, en la formación, para hacer que ese jugador no solo sea un buen jugador, sea un especialista de la posición. Una situación que en México, la verdad, vemos que se altera en todos los equipos y con bastante frecuencia. Llegan los jugadores a probarse, aparentemente siendo jugadores en su desarrollo amateur, siendo centrales y de repente lo ponen de centro delantero, o es centro delantero y lo hacen lateral, o lo hacen contención, o lo hacen central. En el fútbol sudamericano y en el fútbol de Europa, al jugador, de acuerdo a sus características, en ese proceso formativo lo van llevando. Ahora, el tema que tocabas, Miguel, de que se presentan situaciones de indisciplina en diferentes lados, por supuesto. Nada más que lamentablemente el jugador mexicano es recurrente y lo es con bastante frecuencia. Y el jugador de allá es sorprendido en algún momento con algún tipo de indisciplina y la sanción lo hace reflexionar y volver a retomar el camino que le corresponde.
De acuerdo en eso, pues sí, es un tema cultural también en esta parte del trabajo, sea cual sea, y estamos hablando de fútbol. Vámonos a la pausa, regresamos a Fútbol Picante con muchos otros temas. ¿De qué tamaño y dónde está parado México en cuanto a las demás ligas del continente?
Me parece que es revalorar un poquito lo que es la Liga Mexicana. Hoy a veces me da a mí la sensación de que demeritamos un poco la Liga Mexicana. Es una liga muy complicada, es una liga muy difícil. En la mayoría de los equipos tenés seleccionados de algún país, el que sea, y que un equipo de México hoy esté disputando una final en el Mundial de Clubes habla muy bien de lo que es la Liga Mexicana.
El triunfo ante Palmeiras nos vuelve a decir que el fútbol mexicano está al nivel en clubes que los mejores equipos de Sudamérica, Hernán.
Es competitivo, sí, yo digo que es muy competitivo. México, no por nada, es una plaza que es muy rica para cualquier país de América Latina. Acá tenés jugadores Tigres, tienes seleccionados chilenos, seleccionados argentinos, colombianos, mexicanos. Me parece que eso tiene un valor implícito. El fútbol mexicano es bien visto por el fútbol mundial, pero no solamente por el poder adquisitivo que tiene, sino por el nivel de juego que también genera.
Es indudable que la aparición de un club mexicano como Tigres en la final del Mundial de Clubes vuelve a poner en un tremendo escenario al balompié mexicano. Dice Hernán Cristante, muchas veces demeritamos la Liga MX. Chelis, ¿tiene razón Cristante o no? ¿Y en qué lugar pondrías a la Liga en el continente, tomando en cuenta todos los países?
Lo que dice Hernán es cierto, no es momento. créeme lo que no es momento para hablar bien de la Liga MX, porque llevamos 5 fechas de lágrima, en el cual rescatas 3 partidos de estas 5 fechas, por múltiples situaciones mundiales que también han afectado a la Liga MX. Ahora, en un entorno general de América, sin tomar en cuenta estas últimas 5 fechas, yo creo que quitando al Brasileirão, ¿no? Este torneo que juegan los mejores equipos de Brasil y de tal, todo, yo quitando esa liga, no veo otra liga mejor que la Liga MX, pero por supuesto que no hay otra mejor.
O sea, mejor que Argentina, Chelis.
Sí, claro, ¿no? Argentina, puedes ver fútbol a partir del minuto 70. Es cuando ves fútbol, es ríspido, es áspero, es patadas, es barridas, es muchas cosas, de mucha dureza, pero de poco fútbol, como diría el señor Rafa Ramos. Pocos futbolistas, ya créemelo, que entienden de qué se trata este juego, y te lo empiezan a entender cuando tienen cierta edad, pero ya las piernas ya tampoco les dan. Se ha vuelto equipos de jugadores utilitarios, los cuales cumplen una función dentro del campo, de técnicos que habría que estar en sus zapatos, muchos cuidachambas, fuera de esto de dar un espectáculo, y más en estos tiempos para televisión, porque no hay más que para televisión, y hoy la Liga MX no tiene mucha defensa, pero en general, la segunda mejor liga de América, por supuesto que es la mexicana, y me estoy brincando la competencia que tiene que haber en cualquier liga que se digne de ser una buena liga, que es el ascenso y el descenso. Eso tendría que estar metido, sí, en lo que es la competencia, y no está. Pero con todo y eso, la Liga Mexicana en América sigue siendo la segunda liga para mí de toda América.
A ver, Rafa Puente, ¿estás de acuerdo? ¿Segunda liga México lo pones por encima como liga de Argentina?
No. No, simple y sencillamente por la producción de jugadores que tiene, ¿no? O sea, para mí, y la exposición de la exposición de la representación de ese fútbol en las ligas del mundo, en las mejores ligas. En Europa está plagado de jugadores argentinos y no dejan de surgir jugadores. Vuelvo al tema que toqué, bueno, que detallé en determinado momento, hablando de la fábrica de jugadores. Los equipos son fábrica de jugadores. Y para mi gusto, la competencia en el fútbol de Argentina, que ahora a lo mejor se ha deformado demasiado por haber hecho una competencia de tantos equipos. La han ampliado, yo creo que sin una... La verdad, no pensando en una lógica, lo están haciendo pensando simple y sencillamente en el negocio, que es tanto el abasto de jugadores que surgen en los diferentes equipos que, bueno, se han querido ampliarla a cualquier cantidad, ¿no?, para competir. Y digo, nos ponemos nosotros que nos gusta el fútbol y que estamos medio empapados en esto, de repente te surgen nombres que nunca los había escuchado y que hoy en día están jugando en la primera división de Argentina, pero que esté la Liga del Fútbol Mexicano por encima de la Argentina, con todo respeto, y digo, cada quien tiene su punto de vista, me parece que no.
Rafa Puente.
Sí, dime, Chelis, sí, te escucho.
¿Por calidad o por necesidad están vendiendo jugadores?
No sé.
¿Por calidad?
Yo, por calidad.
Espérame. Todos los mercados que hay hoy en día en el mundo.
Sí, pero es por calidad o por necesidad. Por calidad, porque finalmente si no tuvieran la calidad no despertarían el interés que despiertan en las grandes ligas del mundo. En Europa, la verdad, la exposición de los mejores jugadores que surgen de Sudamérica, y estamos hablando de Argentina, todos van para Europa. Y luego los otros van regados a diferentes lados, donde naturalmente despierta el interés de venir al fútbol mexicano, por lo que es la liga en el fútbol mexicano, por el potencial económico que tiene. La infraestructura que tiene el fútbol mexicano creo que está por encima de la calidad que tiene nuestro fútbol.
A ver, Rafa Ramos, tiene que ser el desempate. Chelis dice solamente Brasil por encima de México. Rafa Puente, ahorita vamos con Rafa Ramos. Rafa Puente dice Brasil y Argentina por encima de México. A ver, sería esto, digo, muchas veces lo hemos hablado, la necesidad que observa mucha gente de que regrese México para medirse en ese tipo con la Copa Libertadores, pero últimamente no se ha jugado en Copa Libertadores y ahora está Tigres ahí en la final del Mundial de Clubes. Entonces, ¿no es tan necesaria, Chelis, o qué sucede en esta encrucijada?
No, es que la Libertadores México no va a ir, no por la cosa deportiva, sino por el negocio. Mientras México, las dos cadenas que manejan el fútbol mexicano, no tengan los derechos de televisión, México no va a ir a la Libertadores. Y así se maneja el fútbol mexicano. Primero el negocio y luego lo deportivo. Y
entonces, pero llevamos 5 años sin Libertadores y ahí está Tigres, ¿no? Sí, o sea, el fútbol sigue en ese nivel, sin necesidad de Libertadores.
México va por otro camino al Mundial de Club, no va por la Libertadores. Va por otro camino que su confederación. México no va a ir hasta que no se tengan los derechos de televisión. Y eso lo tenemos que tener claro, pues los que estamos ahí metidos en esto, ¿no? México no va a ir porque no les conviene, porque es demasiado gasto y porque no hay utilidad para las televisoras que manejan el fútbol.
Pero a ver, Chelis, a lo que me refiero es muchas veces se dice que el roce en Libertadores te hace crecer. Llevamos 5 años sin el roce en Libertadores y un equipo ya llegó a la final del Mundial de Clubes y el año pasado otro club le hizo un gran partido a Liverpool. Entonces, ¿sí es tan necesario o nada más es un poco necedad o no lo ves así?
Sí es necesario, deportivamente es necesario competir con mejores o competir con otros importantes. Claro que es necesario, pero ahora tenemos el camino de la CONCACAF, que también es un gran problema. Ganarle a Atlanta y ganarle al Galaxy, ganar a todos esos, es un gran problema. Y luego ganarle a los de acá. Así lo adquirió Tigres con grandes equipos, con 3 o 4 o 5 o 6 muy buenos equipos e instituciones que hay en México y tienen el derecho de jugar el Mundial de Clubes. Eso lo tenemos claro. Perdón.
Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ahora nada más, Chelis, Miguel y Rafa, si seguramente nos está escuchando, pero perdimos un poco la comunicación con él. Pero si Tigres, digo, vamos a ser realistas, si México estuviera en la Libertadores, al fútbol mexicano le vendría de maravilla, pues sería un crecimiento y estuviera en la Copa América. Pero las dificultades para llegar a la instancia que llegó Tigres serían mucho mayores.
Claro.
O sea, México compitiendo, claro. Tigres compitiendo en Libertadores, quiero ver si llegaba a la final del Mundial de Clubes. Yo me atrevería a decir que no. Y entendiendo, y no descartando la posibilidad, pero le vería en un porcentaje, pues la verdad, mucho menor a compitiendo como representante de CONCACAF. Y si hablamos de Copa América, lo mismo, la eliminatoria para el fútbol mexicano, que siempre hay la presencia de nuestra representación en mundiales, si se eliminara en Sudamérica en la CONMEBOL, el grado de dificultad para poder situar en un mundial sería otro, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que el promedio, mientras los clubes mexicanos fueron a Copa Libertadores, el promedio de el alcance que tuvo el fútbol mexicano estaba entre octavos y cuartos. Sí, hay que decir que no necesariamente iban los campeones porque estos tenían que ir a CONCACAF desde su existencia. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando del entorno de Tigres y su participación en el Mundial de Clubes, la final que se juega mañana contra el Bayern Múnich y muchos otros temas de Chivas. Hay un nuevo coach mental en Chivas que ya tenía experiencia en el fútbol mexicano. Lo platicamos al volver aquí en Fútbol Picante. Seguimos en Fútbol Picante, comenzando la segunda hora junto a Rafael Puente, a José Luis Sánchez Solá, a Rafa Ramos, soy Miguel Ángel Briseño. Hay que hablar de Chivas, que en esta jornada 5 han conseguido por fin su primer triunfo del torneo. El momento estaba siendo crítico y Chivas fue a ganarle a León en su propia casa y con buenos argumentos en la cancha. ¿Qué hay detrás de este triunfo de todos los equipos que pueden recurrir a diferentes recursos, incluido un coach mental? Jesús Bernal, en La Perla Tapatía, te saludo con muchísimo gusto. A ver, cuéntanos de qué se trata esta nueva adquisición del Rebaño Sagrado.
Saludos, Miguel. Buena tarde para ti y para todos los compañeros en Fútbol Picante. Por orden expresa, digamos, de Ricardo Peláez, se trajo a Bernardo Angulo, con quien ya había trabajado en el equipo de Cruz Azul, un coach mental que en su currículum también está la escuadra de Santos Laguna, son las instituciones en las cuales ya había laborado, y que ahora lo traen al equipo de Guadalajara. De hecho, tuvo un primer contacto con los jugadores la semana previa al partido contra León, estuvo con el equipo ahí en el hotel de concentración y terminaron ganando. No sé si, qué tanto aporte pudo haber tenido, pero sí en Chivas lo consideran como una herramienta importante para poder tener a los jugadores en un nivel óptimo, evidentemente con la mano de Vucetich, pero como una herramienta más, y también para las dinámicas grupales y buscar que no se den pues algunos tipos de incidentes que luego suceden dentro de los grupos. Entonces esa es la misión que tiene ahora como coach del equipo de Guadalajara.
Entonces, Bernardo Angulo sí llegó en la semana previa al partido contra León, tuvo pláticas con el plantel y surtió efecto muy rápido. Entonces, más allá de lo que obviamente hacen los jugadores en la cancha, entonces ha sido bien recibido, quiero pensar, Jesús, esta parte, porque de pronto la parte de la psicología, no todos los entrenadores están tan abiertos a que este tipo de pláticas se den en los clubes.
Sí, fue bien recibido, y de hecho digamos que es también como una parte institucional del Guadalajara, ¿no? Desde que Jorge Vergara, en paz descanse, era dueño del equipo, recurría a prácticas de desarrollo humano. A Mauri Vergara ya trajo a Imanol Ibarrondo, lo recordarán, que trabajó muy de cerca con Juan Carlos Osorio en Selección Mexicana de Fútbol, también para dar algunas charlas hace un par de años. Entonces tampoco es algo novedoso, es algo que caracteriza a la institución en la visión que tienen de cómo formar a los futbolistas, y hoy lo habían dejado un poco de lado después de que Imanol trabajó con ellos, y ahora deciden retomarlo con este coach que trabajó ya en el equipo de Cruz Azul.
Ahora nos dices orden directa de Ricardo Peláez. ¿Cómo lo tomará Buse? Porque al final, Víctor Manuel Vucetich es un técnico de la vieja escuela, de una escuela, digamos, más tradicional. ¿Lo habrá tomado bien el técnico del Rebaño, más allá de la inmediatez del resultado de León?
Sí, no, definitivamente sí. Obviamente la sugerencia viene de Ricardo Peláez, porque él lo conocía. A Mauri Vergara palomea, Víctor Manuel Vucetich también acepta sin ningún problema, y se da esta nueva contratación. Evidentemente, o sea, no es como que esté metido en el trabajo de la cancha, ni tampoco observando lo que hago deje de hacer el técnico, sino que lo ven y lo consideran simplemente como una herramienta más para tratar de ayudar a los futbolistas a que superen temas psicológicos, temas mentales, y entonces su rendimiento en la cancha se pueda ver reflejado de una mejor manera.
Muy bien, Jesús, ¿alguna novedad en temas de lesiones con Chivas? ¿Cómo está el ambiente después del triunfo contra León?
Mira, por ahora la única incógnita es la evolución de Alexis Vega. En el partido pasado contra León, recordarán que ingresó de cambio porque tuvo un golpe en el juego frente a los Bravos de Ciudad Juárez, y eso le había impedido estar al 100. Entonces están en el tema de su evolución, cuerpo médico, cuerpo técnico esperan que pueda recuperarse sin ningún problema y que entonces el próximo fin de semana ya pueda ser considerado como titular. Está el tema del Chicote Calderón, que la semana pasada arrojó positivo por coronavirus, a la espera de que el día de mañana les entreguen las pruebas de las PCR que se realizaron. Bueno, podrán determinar si ya está apto para el partido o si tendrá que esperar una semana más.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Bernal, el reporte de Chivas desde La Perla Tapatía. Chelis, si alguien tiene métodos diversos, fuera de lo común, para motivar a los jugadores, eres tú. ¿Te gusta que tenga un coach mental un equipo como Chivas, y te parece que esto puede surtir efecto así de inmediato?
Yo toda la vida, los años que trabajé, siempre tuve un... No le llamabas coaching, le llamabas psicólogo, le llamabas... tuve alguien de la corriente gestal también mucho tiempo, y mucho del éxito de aquel ascenso se lo debemos a este personaje. por lo que le entiendo al señor Bernal, en este triunfo de Chivas no tuvo nada que ver el coaching o su presencia, no tuvo nada que ver. Este, un Chivas totalmente desconocido para mí, que no me gusta, pero cómo objetas ganarle a León en León y por tres y metiéndole tres goles, un equipo que no metía goles, no, creo que tiene que nada que ver. Ahora, en lo del coaching, si tienes coaching dependencia, ya estás muerto, no puedes. Es una herramienta más sumándose al trabajo y a la idea del técnico y a los momentos y todo esto es importante. Si te acomodas al plan ya establecido, claro. Si tú quieres absorber y ser el Juan Camané ahí, te vas a llevar a tronar a todos. Tampoco el señor Vucetich, yo entiendo que por los momentos y hay que ponerse sus zapatos, tampoco puede, por lo que estaba viviendo, decir no quiero a nadie. Pues hombre, bienvenido, ojalá se acomode. Ya es cuestión del técnico acomodarlo, porque sí sirve, obviamente sí sirve, sin ser coaching dependencia.
A ver, Bernardo Angulo trabajó con Caixinha en Santos, con Caixinha en Cruz Azul, ahí lo conoce Ricardo y ahora está en Chivas. Rafa, ¿te gusta la aplicación, la intervención, la adición de un coach mental o psicólogo, como le quieras llamar, a un equipo de primera división, tomando en cuenta lo que pasó con Chivas la semana pasada?
Sí, me parece que de acuerdo a las características que tiene el jugador mexicano, sí creo, porque me ha tocado, pues la verdad es que vivirlo en algún espacio como técnico, que es muy difícil de repente sacar de una situación compleja, que casi la gran mayoría lo acusa por el tema mental de un jugador de una baja, y la colaboración, la participación conjuntamente con el técnico, y que por supuesto el primero que tiene que aceptarlo o que proponerlo es el director técnico, ¿no? Muy por encima de lo que en este caso el director deportivo. Conozco perfecto a Ricardo, lo respeto y me parece que siempre está inquieto y está preocupado por tratar de encontrar la solución a los problemas que o medianamente o rutinariamente se le pudieran ir presentando. Y entonces no ceja en estar viendo por dónde puede conseguirlo. Ahora, tampoco creo que sea nuevo para Vucetich, ¿eh? Yo tuve la oportunidad en algún momento de platicar con alguien que fue un colaborador estrecho en el inicio de la carrera de Víctor, que es el Cali Guzmán, y platicando con él tuve la oportunidad de conocer a alguien que trabajó en conjunto con el grupo de Víctor en funciones, en esas funciones, ¿no?
Ahora, ¿qué les encargas, Chelis, a un psicólogo de un equipo de primera división? O sea, que rompa ciertos esquemas mentales, que haga dinámicas. O sea, ¿cuál es la labor en el día a día de un coach mental o psicólogo, como le quieras llamar?
Cuando yo lo llevé y tuve más éxito con él, este es totalmente relajarlos de su cabeza, que se sientan libres, que se puedan explayar, que puedan interactuar entre ellos, no solamente en la cancha, porque eso se ve reflejado después en la cancha. Una persona que verdaderamente les caiga bien, con terapias, con episodios en el cual él interviene, y luego en el trabajo individual. Es muy importante el trabajo individual. Uno tendrá una cosa, el otro tendrá otra. Pero yo, al grado de que algún día Gianni, se llama Gianni Capitani, y me decía: acabo de entrar al vestidor, Chelis, y hoy no están para entrenar. Vámonos al Zócalo a caminar. Y lo subía yo un camión y nos íbamos al Zócalo a caminar. A ese grado de creencia hacia él, ¿no? Y al final de cuentas, pues resultó, y todo mundo abierto hacia Gianni, y todo mundo creativo con Gianni, y todo mundo bailaba en el calentamiento.
Nos hubieras llevado en Calandria.
Una inercia se va creando. Entonces, bueno, no podría, no entiendo yo esta profesión de técnico sin un consejero de este tipo, empezando para mí, que me aconseje a mí, porque mira qué pa' locos yo.
Oye, Rafa Puente, ¿y no hay como que de repente un jugador que le parezca demasiado innovador, que un jugador por ahí pueda desacreditar, decir, no hombre, ¿qué me van a decir a mí? Por la simple naturaleza humana también, ¿no crees que puede ser de repente un trabajo extra aceptar, que un jugador acepte este tipo de consejos?
No, sin duda, siempre hay inconformes y hay a lo mejor quien se manifiesta en contra y hay otro que se lo mastica, no abre la boca, pero está en desacuerdo, ¿no? Y eso si no tienes la precaución de cuidarlo, eso sí te puede entorpecer el grupo, ¿no? O sea, porque el jugador platica muchas cosas sin que se entere el cuerpo técnico. Y ahí te puede, de alguna forma, alterar lo que tú estás buscando para encontrar la armonía y la respuesta y el resultado positivo a la aportación de este personaje, ¿no? Que integraste a tu cuerpo técnico para tratar de buscar mejores resultados.
Sí, no deja de ser un colaborador. En el caso de Bernardo Angulo, a quien yo conozco personalmente, me parece un excelente profesional, estuvo con Cruz Azul mientras dirigió Pedro Caixinha y llegaron a la final. Perdieron la final, después recuperaron al equipo mentalmente, todos, obviamente en la institución, llegaron a Liguilla, se toparon otra vez contra el América en cuartos de final y volvieron a perder. O sea, al final, lo que dice Chelis, o sea, no es como que te van a meter los goles y van a hacer la táctica. Al final, los jugadores, Chelis, son los que tienen que responder y aprovechar todo lo que se les pone en la mesa.
Yo tengo en la cabeza que al jugador hay que ponerle el marco, hay que crearle un marco adecuado, fantástico, no adecuado, fantástico, para que se pueda explayar. ¿Qué instrumentos necesitas para crearle este marco? Pues necesitas este coaching o este psicólogo, necesitas que su familia esté bien, platicar con la señora, platicar con los hijos, o sea, que el futbolista solamente esté pensando en jugar fútbol, y todo lo que utilices para llegar a ese fin, pues es bueno para el equipo, es excelente para el equipo.
Sí, de acuerdo. Y no sé cuántas teles regalaste, Chelis, y así los habrás motivado.
Bueno, pero esa fue, no, ese es por competencia, eso no fue por, ese no fue por coaching, ese fue porque son grandes competidores y al competidor, claro, hay que premiarlo. Entonces, ese,
no, de acuerdo, las
teles y todas esas cosas, iba por ahí, no por otra cosa, hijo.
No, claro, todo suma.
Y aparte, le robaba yo al rico para dárselo al pobre. Era yo chucho, bueno, el roto.
Me parece muy bien, pues al final, si lo aceptaron, pues allá ellos. Y vamos a la pausa y seguiremos hablando de Tigres en el Mundial de Clubes. ¿Qué es lo que dice Raúl Arias? Un hombre que llevó a Necaxa a ganarle al Real Madrid en Mundial de Clubes. Ya estuvo ahí en una gran instancia en un equipo mexicano. Pausa, regresamos. El escenario en Qatar, Bayern Múnich contra Tigres, contra muchos pronósticos, y el equipo universitario está ubicado en la gran final, pero ya hubo un equipo mexicano que enfrentó, o ya han habido varios de hecho, que ha enfrentado a equipos europeos del máximo calibre, como el Real Madrid y el Necaxa, que se enfrentaron en el año 2000 en otra etapa del Mundial de Clubes celebrado inclusive en Brasil. Y el Necaxa, dirigido por Raúl Arias, derrotó al Real Madrid en los penales. Vamos a escuchar qué es lo que dice Raúl Arias, un excelente técnico mexicano, campeón en los Rayos del Necaxa en esta liga, hablar de las posibilidades de Tigres y lo que espera del equipo regio ante el Bayern Múnich.
Son 11 contra 11, así que yo sinceramente creo que tiene muchas posibilidades, porque tiene Tigres algo que el Bayern no tiene, tiene funcionamiento, y no creo que haya un equipo hoy en este torneo que tenga el historial que tiene Tigres en cuanto a continuidad, jugadores que ya tienen mucho tiempo y que tienen mucho funcionamiento. Entonces hoy creo que puede prevalecer el funcionamiento colectivo más allá de la individualidad de sacar, y eso es lo que a Tigres le puede dar una posibilidad de ser campeón.
Las palabras de Raúl Arias, tercer lugar con Necaxa en el Mundial de Clubes del 2000, derrotando al Real Madrid en los penales. Hubo muchos, y me incluyo, que no veíamos a Tigres más allá de las semifinales del Mundial de Clubes. Y Tigres hoy está en la gran final. Rafa Ramos, te pregunto, ¿hoy te atreverías a decir que es imposible que Tigres le gane al Bayern? Con todo lo que se ha dicho desde semanas antes de esta competencia, ¿descartarías una campanada de Tigres ante Bayern Múnich?
Pero es que no es un atrevimiento decir que Tigres no tiene ninguna esperanza contra el Bayern Múnich. Es de sentido común. Es decir, solamente aquellos patrioteros, solamente aquellos populistas, solamente aquellos que tengan miedo a que en redes sociales los castiguen, solamente aquellos que no se atrevan a confrontar todo el ácido que pueda soltar desde Suazua, y el hecho de que estos hijos embajadores de Suazua, los suazuitos, y no estoy faltándole el respeto, es el gentilicio de los de Suazua, bueno, esa es la realidad de Tigres. Es decir, para mí es muy simple, tiene más una connotación de éxito la exhibición del Monterrey ante el Liverpool que lo hecho por Tigres ante el equipo de Palmeiras. Es mi punto de vista, pero si tú me preguntas, ¿tiene alguna esperanza? No tiene ninguna esperanza. La diferencia de poderío físico, habla Raúl Arias de funcionamiento, por vida de Dios, hay una prueba mayor de capacidad de funcionamiento, de capacidad de dominio absoluto, no solamente de un esquema táctico como el que maneja el Tuca Ferretti, sino de todas las variantes posibles, con jugadores capaces para hacer esas variantes. Por favor, es decir, yo sé que es muy bonito de repente jugar el dedo en la boca a toda la afición felina, a todo el grupo de liliputenses que piensan que algún día Tigre se puede sentar a la mesa de la grandeza. Sean serios, o sea, ubíquense. Insisto en el ejercicio que se hacía unos días. Ningún jugador de Tigres podría ni siquiera aparecer, incluyendo Guignac, en la banca del Bayern Múnich, ¿eh?
A ver, Rafa Puente, Chelis, yo sí creo que Tigres tiene posibilidad. Pocas. Yo creo que tiene posibilidad de ganar esa final. Hay muchos métodos. Y dice Rafa, si ustedes creen que Tigres tiene posibilidades, sería patriotero y populista. ¿Están
ni
de
más
acuerdo
ni
con
menos?
Rafa, Chelis, comienzo contigo.
¿Con quién empiezas?
Contigo, es que no escuchamos.
¿Eh? ¡Anímese uno! ¡No tengan miedo, hombre!
Sí, yo, no.
No, yo, es por respeto a que den la comunicación, ¿eh? Yo tengo mi punto de vista.
A ver, adelante, Chelis, tú primero.
Lo de señor Arias no está, y entonces no, esto de que no tiene funcionamiento Bayer, no me cabe en la cabeza cómo no va a tener funcionamiento Bayer. Ojalá yo funcionara de mal como funciona el Bayer. Y en cuanto a lo que dice el señor Ramos, que sí está, échale ganitas, don Rafa, échale ganitas y hablemos de fútbol.
También podemos hablar de fútbol, ¿cómo no?
No, es que hablemos de fútbol. ¿En qué momento Tigres, con un esquema determinado X, no le puede hacer el partido y no le puede ganar a Bayern en 90 minutos? En la historia, o en 10 partidos, sí, quizá 9 gane Bayern, sí, quizá. Pero este es el que se juega mañana. Y si tú pones un Tigres, de alguna manera te lo imaginas, con los 11 que está iniciando, de tal forma, tal, viendo que también Bayer tiene deficiencias, o sea, decir categóricamente no es hablar de fútbol. Es
pregunta.
Mande usted.
¿Tengo derecho de réplica? Bueno, perfecto. A ver, yo te pregunto algo. Si vimos ya el punto álgido de exhibición de Tigres, que fue lo que vimos ante el Palmeiras, si vimos ya el clímax futbolístico de Tigres, que fue ante Palmeiras, un Palmeiras que viene totalmente desgastado en todos sentidos a esta competencia, ¿me vas a platicar tú a mí que podemos ver todavía a un Tigres capaz de ascender a un siguiente nivel de excelencia? No, bueno, entonces viene y roba la Liga Mexicana. Entonces yo me pregunto, este tranquilo, montón de sinvergüenzas, ¿dónde demonios se han metido
el aire?
El 2020, ¿no?
Tome usted aire, son 90 minutos. La cosa de Tigres contra el Palmeiras, mañana va a ser otro partido, porque Palmeiras no le gusta tener la pelota.
Pero no me contestas.
Se agazapa muy bien. Escucha, sí, a ver. Es otro partido. De ahí nada más rescata las ganas y la concentración que tuvo Tigres, nada más rescata. Ahora, lleva esta concentración y lleva este parado contra un equipo que te va a brindar muchas oportunidades a la ofensiva, porque el equipo de Bayern te marca en la media cancha.
¿Cuándo aprendió Tigres a atacar?
A ver,
dime cuándo aprendió.
Tienes que ver el partido contra el equipo de Egipto, que no me sé el nombre, y vas a ver los espacios que hay. Rafa, Échale ganas. Puente, échale ganas, Puente.
Bueno, que Tigres tiene fútbol para hacer algo mejor de lo que hizo. Sí, para mí lo de Palmeiras fue decepcionante. Palmeiras, aclaro. Mi punto de comparación, marcaba Rafa Ramos, coincido con él totalmente en que Monterrey hizo un mucho mejor partido frente a un rival de mucho más categoría, mucho más soporte futbolístico, táctico, individual de todo tipo contra Liverpool, de lo que hizo Tigres contra Palmeiras. Posibilidades en un partido de fútbol, nunca le puedes descartar al 100% al que va a encarar ese partido, a pesar de que lo veas inferior. Y hemos visto sorpresas, y ya platicábamos en el arranque del programa que yo hice una reflexión de lo que fue aquella victoria de México frente a Alemania, donde era ampliamente superior a Alemania. Eso se puede presentar en un partido de fútbol. Ahora, que le vea yo realmente, y lo digo con toda sinceridad, posibilidades a Tigres para ganar el partido contra el Bayern, no se las veo. Yo veo ampliamente favorito al equipo alemán.
¿Sale?
Ninguno, a ver. No, bueno, es que, a ver, tú me pides que hablemos de fútbol, Chelis. Dime, en este escenario, si Tuca Ferretti es hoy, cuando no ha ensayado ni remotamente a lo largo de la formación que ha tenido con Tigres, a pesar de que ha modificado incluso a su propio auxiliar técnico, ahora con el Chima en lugar de Hugo, ahora para tratar de entender al ataque, dime, ¿cuándo has visto modificar? Es decir, te puede hacer un reacomodo de piezas. Yo entiendo, aquí no lo puedes simplemente hasta cambiar de extremo en la esperanza de que te genere algo más manejando su perfil. De acuerdo en que a Guiñac tienes la opción con Carlos González de manejarlo en un escenario de la periferia del área. Pero estamos hablando de variantes colectivas, estamos hablando de un recambio absoluto de la forma de jugar al fútbol. Eso no te lo puede hacer Tigres, no te lo puede hacer el Tuca Ferretti, no le interesa, no ha trabajado, no ha practicado, y él prefiere morirse con la suya que tener un momento de epifanía y resurrección en la cancha.
Señores, 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 no vean el partido mañana. ¿Para qué lo ven?
¡Para ver los goles! No, no. ¡Quiero ver los 8 de Lewandowski!
¿Cuándo has visto a un Tigres?
Mucho interés.
¡Quiero los 8 de Lewandowski!
Hombre, ahora sí, te digo una cosa, teniendo, claro, el potencial que tiene Tigres en sus exposiciones en el fútbol mexicano, en el nivel de competencia del fútbol mexicano, digo, yo creo que hay una enorme distancia contra lo que puede presentar frente a un equipo, la verdad, tan poderoso como hoy en día es el Bayern Múnich. El equipo o los Tigres jugando regularmente con poco, yo diría que poco convencimiento, no de su fútbol, pero de ir a buscar el arco rival, si sí te crecen todavía más las dificultades. Vamos a ver cuál es el planteamiento que pone o la alineación que pone para enfrentar al conjunto alemán. Ahora, que veo claramente favorito al Bayern, digo, Chelis, por supuesto que tú también lo ves. Sí. Ahora, que se puede ganar un partido, le acaba de ganar Chivas. En el peor momento desde que llegó Víctor Manuel Vucetich, le ganó a León, que ya había recuperado. Y aparte, si nos apegamos a lo que fue el partido, y digo, no por meternos en la discusión de lo que fue ese partido, el resultado es demasiado severo contra el León, porque el León, por lo que hizo en el partido, digo, la verdad, mínimo merecía el empate.
Sí,
y terminó, o sea, perdiendo 3-1.
Nadie niega que el Bayern es súper favorito para ganarle a Tigres. Eso es un hecho. Pero descartar, por lo que hemos visto de Tigres, porque además no le ganó al Palmeiras de casualidad. O sea, hizo un excelente partido. El Palmeiras, que me digan. O sea, porque yo quiero saber cuántos partidos la gente ha visto de Palmeiras. O sea, se habla de Palmeiras con una gran naturalidad, pero se vieron seguramente las semifinales y la final de Copa Libertadores. Es un equipo de respeto en el fútbol brasileño, una institución histórica y un buen equipo con jugadores que tuvieron paso en Europa. Yo no descartaría para nada una campanada, que si gana Tigres, eso sería. Una campanada contra un equipo que fue el mejor de todo el mundo en el 2020. Vamos a la pausa. Regresamos a Fútbol Picante con muchos otros temas en el panorama del balompié.
Hay una pregunta a ti, te he caído.
Este domingo, Toluca contra Pumas a través de la señal de líder mundial en deportes. Los Diablos Rojos con un buen paso en este torneo ante los Pumas. Por la señal del líder mundial este domingo al mediodía en el estadio Nemesio Díez. Toluca contra Pumas. Hablemos del equipo universitario y lo que ha tratado de conseguir para suplir las ausencias de sus delanteros por ventas y lesiones. Marcelino Fernández con la información de Pumas. Marce, qué gusto saludarte. Ya va a jugar Gabriel Torres, el jugador panameño. ¿Cómo estás?
Saludos, Miguel, amigos de Fútbol Picante. Va comenzando la semana de trabajo para los Pumas de la Universidad, que el domingo van a visitar a los Diablos Rojos del Toluca, líder del Guardianes 2021. Sin embargo, ya se va vislumbrando un poco lo que podría ser este partido. Gabriel Torres es muy probable que vaya de inicio en el encuentro frente a los Diablos Rojos después de debutar el sábado pasado jugando el segundo tiempo contra Rayados de Monterrey. En lo que se está enfocando principalmente Andrés Lilín es en corregir el pase. El conjunto universitario está errando muchas entregas de balón y esto ha provocado que tenga pocas jugadas de gol. Hasta el momento, en 5 partidos jugados en el Guardianes 2021, en 4 ha terminado en 0, no ha podido anotar. Apenas contra Mazatlán logró incluso hacer 3 goles, pero en el resto de los partidos se ha ido en 0. La defensa no es problema para el conjunto de Andrés Lilini. En 3 partidos ha dejado en 0 al rival, lo cual es una buena noticia, 2 empates a 0, pero lo que tienen que corregir, y es en lo que se está enfocando el técnico argentino, es en el pase y en generar más jugadas de gol. En defensa no tiene dudas Andrés Lilini. Talavera en la portería, Carlos Gutiérrez va por el suspendido Alan Mozo, Freire y Johan Vázquez en la central y Jerónimo Rodríguez por el lado izquierdo. En ataque es en donde podría volver al tradicional 4-4-2 que utilizó el torneo pasado con Montejano y Torres en punta, pero esto lo irá definiendo en toda la semana porque todavía no lo tiene decidido. Verá el comportamiento del equipo para tomar una decisión para el encuentro del domingo ante Toluca.
Muchas gracias, Marcelino. Tiene toda la razón. Los problemas de Pumas están arriba, 4-0 en ofensiva en lo que vamos del torneo. Son 0-0 contra Xolos y contra Atlas. Perdió 1-0 contra Rayados y contra Querétaro 2-0. Solamente le pudo marcar a Mazatlán, marcador de 3-0 en Ciudad Universitaria. Dice Marcelino, ya iría de inicio, si así decide Linini. Gabriel Torres, jugador panameño que ha ido venido. Ha jugado en muchísimas ligas del continente, Chelis. ¿Tú crees que si se resuelve ese problema con Gabriel Torres, crees que podría ser ya la solución el jugador que necesita Lilini para retomar un poco las buenas sensaciones que tuvo Pumas el torneo pasado?
Es difícil que un técnico en activo quiera platicar con un técnico en la banca. Y Andrés me permite, y ese es su gran problema, ¿no? Él sabe que si no juega con dos puntas, con otros nombres, pero que hoy en día ya tiene dos puntas, tendría que cambiar muchas cosas, inclusive a Álvarez, hacerlo un 10 o un jugador que llegue de atrás, al mismo Iturbe, ponerlo de punta, que no tiene las características. Y entonces, al final, me cuenta que sí, que él tiene que seguir apostando a su 4-4-2 con otras calidades adelante, pero que estas bolas o estas jugadas o estas triangulaciones, o llámenle como quieran, que tenía Pumas con Dineno y González, otros apellidos, pero al final de cuentas que desemboque en este señor Torres y en Mandujano o Mandújar o el jovencito que tiene.
Montejano, sí.
Montejano, al final, sí, es otra calidad. Pero el funcionamiento del equipo sí tiene que ser lo mismo. Cuando el balón entra al área, sí va a ser otro problema. Pero él dice esto que tú estás diciendo. 4-4-2, aunque nos tardemos.
Sí, porque Rafa Puente no es lo mismo el potencial. Un jugador que ya tenía mucho tiempo y lo sigue teniendo en la Liga MX, como fue Carlos González. Dineno, que cayó como anillo al dedo. Que un jugador que apenas va llegando y se tiene que integrar. Y un joven que... al final, pues es una apuesta de cantera.
Sí, el problema a Lilini, la verdad, se le presentó más que por la salida de Carlos González, por la lesión de Dineno, ¿eh? Porque yo creo que podía, de alguna forma, ahí medio acompañar, a lo mejor con este chico que debutó y cuando debutó lo hizo bien, aunque sabemos que siempre el peso, la responsabilidad para adquirir o asumir una titularidad de un jugador que tiene ya identificado con el club y que ha dado excelentes resultados, pues es bastante complicado. Pero la llegada del panameño, yo no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal, te voy a decir en qué sentido. Muchas veces somos muy dados a descalificar de acuerdo a la nacionalidad en el fútbol mexicano. Yo platicaba un día, me parece que fue en algún espacio, si no de Picante, en algún otro espacio dentro de todo lo que es la cobertura de ESPN, yo decía que no me parece justo de repente descalificar, ¿no?, el caso por el hecho de que es panameño. Al fútbol mexicano recuerdo muy, muy bien cuando llegó Mendieta, que llegó al Correcaminos y luego estuvo en UDG, panameño centro delantero que dio excelentes resultados. Y era un jugador de verdaderamente de muy buen nivel y en un fútbol que estaba en ese momento bastante, bastante competido en lo que se refería a los ex de ataque. Y por otro lado vino otro que vino, me acuerdo que me parece que vino al Puebla, Blas Pérez, ¿no? Que fue... Sí. Que fue otro jugador que la verdad venía con la etiqueta de ser panameño y estuvo Baloy, que venía del fútbol de Brasil, panameño. Entonces el hecho de que sea panameño tampoco da derecho a descalificarlo. Así es un jugador de edad, es un jugador con un recorrido largo en diferentes equipos, pero me parece que es algo de lo que demuestra lo que ha sido el profesionalismo de este jugador. Ojalá esté todavía con el potencial como para darle resultados al conjunto de Pumas, ¿no?
Pues tiene 32 años, Rafa Ramos, es un jugador que pasó por el Colorado Rapids, o sea, muchos equipos en Chile, en Colombia, en su propio país. ¿Esperas que pueda ser una adición importante para Pumas o crees que le sigue costando trabajo el tema del gol?
A ver, es que el término que usas es correcto, es un jugador que se agrega. El término de refuerzo le queda enorme a Torres. Ahora, precisamente ese recorrido, los años que tiene, el proceso de madurez y de entender que es la última gran oportunidad que se le presenta en su carrera en un fútbol de competencia como es México, pues seguramente lo va a aprovechar y tiene condiciones para aprovecharla. Ahora, el problema de Pumas, estoy de acuerdo en parte con lo que dicen el Chelis y el Tocayo, no es solamente la salida de Carlos González, no. Es decir, el jugador defensivo que mayor recorrido de ataque tuvo durante 2020, se le fue, como era Mayorga. Y pierde también a Iniestra. Y ahora, con la lesión de Dineno, pues simplemente lo que podríamos llamar todo el engranaje ofensivo se le fue a la basura. Y entonces, a mí me parece, y eso me parece digno de encomiar y de imitar en un momento dado, que el equipo de Pumas siga respaldando lo que es Lilini, la apuesta de Chucho Ramírez, y un proceso muy doloroso, muy penoso, un martirio sin duda hasta que logre consolidar al grupo que tiene con el agregado de los jugadores de fuerzas básicas. Entonces es un proyecto maravilloso.
¿Qué sería un buen resultado en el torneo para Lilini, Chelis, considerando todas las situaciones de los delanteros y los jugadores que han perdido?
Del 12 al 5, además qué trancazo te pongo. Del
12 repechaje, al 5, entonces mira,
sí, hombre, espérame, 5 es liguilla. Del 12 al 5 sería fabuloso. Sí, olvidémonos del 1 al 4, olvidémonos por mucho. Quizás 5, 6 y 7 también. Y entonces tratar de entrar a la liguilla o tratar de entrar al repechaje sería fabuloso porque tiene más agujeros que un queso gruyere.
Pues entonces, eso habla del buen trabajo que hizo Lilini, Rafa Puente, el torneo pasado, tal vez mucho más de lo que se esperaba de ellos.
O sea, yo te pregunto algo y extiendo la pregunta a todos los compañeros. ¿Quién pensó que Pumas iba a ser el torneo que hizo el anterior? Independientemente de la llegada de Talavera, que fue importantísima. Lo de Talavera yo creo que fue la mejor contratación que tuvo un club el torneo anterior. Ahora, al margen de eso, con la problemática, el inconveniente de que se fue al cuarto para las 12, Michel, que pusieron a Lilini, que aparte entró aparentemente como interino porque ellos buscaban otra cosa, que se dio un resultado y se dio otro. ¿Quién pensaba que Pumas iba a hacer la temporada que hizo? Por supuesto que ninguno.
No, nadie, se salió del guión de todos, de todos. Digo,
nadie lo poníamos... Nadie lo poníamos, Chelis, dentro de qué te gusta. Los cuatro primeros, pero ni yendo a bailar ya.
No.
Yo creo que lo veías para meterse en el repechaje. Y sin embargo, ve la campaña que hizo. Ahora pues, sorprendente. Pero las dificultades se le han venido ahora presentando de manera importante. La venta de jugadores, bien decía el tocayo. Lo del caso de Mayorga, que muy pocos lo mencionan, pero era fundamental. El lateral derecho Mozo, con todos los inconvenientes que se le han venido presentando, porque se los ha buscado él. El caso, la salida de Iniestra también. Y la salida de González, muy, muy importante. Pero el equipo tenía que capitalizarse. Económicamente sí estaba muy castigado. Y la lesión de Dineno, que no pudo haber sido más inoportuna.
Sí, sí, sí. No, lo de Mayorga está clarísimo. Ahí está con Chivas. Teniendo una buena participación ya, es una baja sensible para el equipo de Pumas, que como sea, tratará de remar. Vámonos a la pausa, regresamos en el entorno de Tigres, 90 minutos para pegar una campanada histórica en Qatar. Martín Vázquez es un hombre que conoce muy bien el entorno del fútbol mexicano y del fútbol estadounidense. En su labor como auxiliar técnico de Jürgen Klinsmann, conoce también la institución del Bayern Múnich. León Lecanda tuvo oportunidad de platicar con Martín Vázquez y su perspectiva de cara a la final del Mundial de Clubes entre el Tigres y el Bayern Múnich.
Tú conoces bien a los más veteranos del Bayern, seguramente trabajaste con ellos, con muchos, ¿no? Como Manuel Neuer o como Thomas Müller, ¿no? Por ahí, no sé, alguno más que se me esté escapando. Pero, ¿tú le ves alguna posibilidad real, concreta, Tigres, de poder llevarse en una gran sorpresa el Mundial de Clubes?
Sí, claro que sí, claro que sí. Está jugando contra el campeón de la Champions League. Está jugando contra un equipo que lo ha ganado todo, pero es un partido. Y en un partido, cuando los jugadores salen enchufados, enganchados, comprometidos, disciplinados, todo puede pasar. Creo que Tigres también cuenta con un equipo de experiencia, con un equipo de calidad, excelentemente dirigido, y es un partido. Así que creo que el resultado, pues vamos a tener que esperar, pero yo lo veo a un Tigres que puede dar una sorpresa y que va a aprovechar al máximo esta oportunidad de oro que tiene.
Ahí las palabras de Martín Vázquez en entrevista con León Lecanda. ¿Qué es más probable este jueves? ¿Que Tigres sea campeón o que Tigres sea goleado? Y dice Álvarez Pepe Toño, arriba los Tigres y ojalá salgan campeones, de todo corazón se los deseo. Rafa Soberanis, otro Rafa en este programa, perderá Tigres, pero no serán goleados, es lo que dice. Otro aficionado, Héctor Montero. No creo que ganen, pero mínimo tienen que plantarles cara y no morirse de nada en la cancha como cuando jugaron la final contra River. Hay esperanza, de todos menos de Rafa Ramos, de cara a la final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.